Thank you. Buenos días a todos. Y mi nombre es Edna, soy una alcohólica y neurótica. Y felicidades por su 50 aniversario de este run up del Valle del Antílope. ¿Verdad? Y le doy las gracias también al comité que me invitó a venir a participar este día. Les pregunté cuál era el tópico, pero dijeron que era abierto. Entonces, pues yo les voy a hablar de mi experiencia como alcohólica. ¿Verdad? Yo traía problemas, pero no lo sabía. Bebía porque yo decía que estaba disfrutando la vida. Fue hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? En mi primer junta me leyeron lo que acabamos de leer ahorita y cómo trabaja. Entonces, le puse atención, no mucho, ¿verdad? Pero escuché que decían que rara vez hemos visto fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o que carecen de habilidad para ser honestos con ellos mismos. Entonces, escuché esa de honestidad, que tengo que ser honesta desde el comienzo. Y preguntaron, como ahorita, si hay alguien que viene por primera vez o está en sus 30 días de sobriedad, que se levante, que nos diga su nombre. Y yo me levanté, ¿verdad?, y dije que era Edna, una alcohólica, pero una alcohólica en actividad, porque yo quería seguir bebiendo, yo no tenía ningún deseo de dejar la bebida y yo quería morirme bebiendo. Y que estaba ahí porque mis hijos eran problemáticos, el esposo, el ex. Entonces todos ellos tienen la culpa, yo no. Y me puse a platicar de mi niñez, porque a mí me dolía mi niñez, recordar mi niñez, porque yo sentía que mi vida fue desgraciada y que yo no quiero vivir, que yo odio el estar viva, que yo he cometido suicidios, ¿verdad?, los atentados en contra de mi propia vida. Entonces, también algo que me ayudó a que yo empezara a hablar el primer día también fue que me dijeron del anonimato, que es la base principal de todas nuestras tradiciones, que respeten a quienes aquí vean lo que aquí se dice y lo que se quede aquí. Entonces, una persona como yo, llena de desconfianza, no había hablado todos estos problemas allá afuera con alguien, ¿verdad? Y solo me los guardaba. Entonces yo también tenía necesidad de hablarlos. Y yo me agarré la tribuna, las 2 horas de la reunión, yo empecé a hablar y los compañeros me dejaron hablar. Entonces yo les seguía hasta que me cansé, ¿verdad? Y solo me dijeron, ¿sabe? Cuando terminó la reunión me dijeron, compañera, venga mañana. Mañana cuando usted se levante, solo piense, el día de hoy no voy a beber y en la noche voy a ir al grupo. Y se acabó la reunión y me fui para la casa. Al otro día temprano me desperté y me acordé de lo que me habían dicho y lo dije en voz alta, solo por hoy no me voy a tomar esa primera copa y en la noche voy a ir al grupo. Y así empecé a llegar al grupo, ¿verdad? Pero antes de haber llegado, mi bebetoria era de que yo tenía que beberme 4 tragos diarios, uno en la mañana cuando me levantaba, uno a mediodía, uno en la tarde y uno para dormir. Y los tragos que yo bebía ya no eran como antes, ¿verdad? Ya eran de un vaso y eran puros. Tenía que ser alcohol, cerveza no, porque para mí la cerveza no me pegaba ese deseo, ¿verdad?, de sentirme mejor. Tenía que ser un trago. Entonces, y también yo ya había caído en el, dice, tiene que topar fondo. Una de las últimas borracheras, yo bebí en la casa y me proponía no beber por tiempos y luego bebía y así. Pero esa vez, ¿verdad?, yo le había jurado a mi hija una semana antes que nunca más iba a volver a beber, porque ella me vio como estaba bien borracha. Y le dije que me ayudara a tirar toda la cerveza. Y me ayudó. Pero a la semana, ¿verdad?, yo había limpiado mi casa y dije, pues yo me merezco un trago, porque ya limpié toda la casa. Y me acordé de la promesa que había dicho, que nunca más iba a volver a beber. Y dije, pero yo le dije cerveza, yo no le dije alcohol. O sea, siempre buscando excusas. Y entonces dije, me voy a tomar un vino. Yo sé que el vino no me gusta, tiene un buen sabor, pero no me gusta porque después me da ganas de vomitar y me gusta más el alcohol. Pero para cambiar y para no beber, solo me voy a tomar dos copas porque me las merezco. Yo limpié toda la casa el día de hoy. Me voy a tomar una copa de vino. Y me tomé mi primer copa de vino. Me puse a ver una película. Al rato, cuando me la terminé, dije, me voy a tomar otra, solo dos y ya no más. Me tomé la dos y ya no me acuerdo qué fue lo que hice. Eso eran las 2 de la tarde. Yo desperté a las 3 de la mañana, tirada en la alfombra y con el radio puesto, oyendo música de esa que romántica para estarme lacerando. Ay, que no hay esto, que no hay amor. Entonces yo me quise levantar rápido porque tenía ganas de vomitar y no pude. Me volví a caer y empecé a vomitar en la alfombra. Ahí me quité la ropa y queriendo limpiar todo lo vomitado con la playera, no pude. Después quise levantarme otra vez para el baño y me volví a caer, así que me tuve que ir gateando al inodoro y ahí a vomitar. Y entonces, cuando estaba ahí, yo empecé a llorar y dije, ¿hasta dónde he caído, Erna? ¿Hasta dónde has caído? Mírate, ¿verdad? Porque según yo, soy lo mejor de la inteligencia, porque estaba yendo a la escuela, estaba estudiando y tenía todo lo que se necesita tener o lo que uno quiere tener. Entonces yo lloraba, ¿verdad?, de frustración, por ¿hasta dónde he caído? Y le pedí a ese poder superior, ¿verdad?, que a mí me caía mal, ¿verdad?, y tenía mucho odio contra él. Y le dije, ayúdame, porque ¿hasta dónde he caído? Y luego me pude levantar, me fui a bañar y ya después de que me bañé, me fui a hincar enfrente de mi cama y fui a decirle a ese poder superior, ¿sabes qué? Ayúdame porque ya no quiero beber. Y en el mismo ratito que yo estaba hincada, llorando y pidiéndole a ese poder superior, se me vino un pensamiento. Bueno, ¿y a mí qué me importa si yo lo que quiero es morirme borracha? Y me levanté y me había tomado 2 tragos. Y se me quitó el maestral. Y seguí bebiendo. ¿Verdad? Y luego por eso llegué diciendo eso, que yo no quería dejar de beber. Y empecé así mis días, ¿verdad? De que un día, 2 días, 3 días, me dijeron, aléjese de las personas con las que usted bebe. Y las personas con las que yo bebía más era conmigo misma. Porque yo bebía en mi casa, cuando estaba sola. Y solo los fines de semana, cuando podía ir con mi familia, bebía con ellos. Y allí eran grandes borracheras, eran viernes, sábado y domingo. ¿Verdad? A mis hijos los mandaba con su padre para que no me estorbaran, porque para mí eran un estorbo. No me dejaban beber, empezaban a molestar. Entonces yo los mandaba para allá. Y luego me preguntaban a mí, ¿por qué bebía? ¿Verdad? Y esa palabra se me quedó mucho, ¿por qué bebo? Mi primera borrachera fue para quitarme la vida. Mi segunda borrachera también. Y las demás ya las empecé a ver como que voy a tener distracción, que voy a tener pálido. Pero el alcoholismo fue ganando, ¿verdad? Cuando empiezo a entender un poco más, que dice que Hay otras personas que sufren graves trastornos emocionales y mentales, que logran recuperarse si tienen la capacidad de ser honrados con ellos mismos. A mí me dijeron que el alcoholismo era una enfermedad trifásica, física, mental y espiritual. Cuando me dijeron física, yo dije, no, ¿cómo es física? Si yo llegando a los 38 años, yo me sentía como lo mejor de lo mejor con un cuerpo, porque yo estaba yendo a hacer ejercicio y levantaba pesas. Entonces, ¿cómo que es física si yo estoy bien buena? ¿Verdad? Y luego que es una enfermedad mental, ¿cómo voy a ser yo enferma mental si yo tengo cierto grado de educación, si yo ya hice esto, hice el otro y tengo cosas materiales? Yo no. Y cuando me dijeron que es una enfermedad espiritual, entonces sí dije, bueno, sí es cierto, yo traigo mucho resentimiento desde mi niñez, ¿verdad? Por abusos sexuales, ¿verdad? También por heridas emocionales de abandono, de humillación, de traición de mis propios padres. Entonces, y luego con Dios, ¿por qué Él me abandonó? ¿Por qué nunca estuvo ahí y hizo algo para que yo no pasara por esas situaciones? ¿Verdad? Tenía esa ira. Y luego, pues, odiaba a Dios por no hacer nada. Y también, ¿verdad? En esa edad de la niñez o de ser un teenager, también dije, Dios no sirve para nada, mejor me voy con el diablo. Y voy a empezar a llamarlo a ver si Él viene a mi vida y hace algo por mí. Pero tampoco hizo nada por mí, ¿verdad? Y yo seguía bebiendo, pues. Entonces, ese rencor que yo traía, ¿verdad? Tenía una ira rezagada que me hacía odiarme a mí misma, tener asco de mí misma y quererme morir. Y todos esos sentimientos yo los tenía y todavía no había bebido. O sea, ya venía enferma, ya traía problemas emocionales y mentales. Y después hice contacto con la bebida. Entonces ese fue mi escape, ¿verdad? Para no, porque mi realidad no me gustaba. Empecé a llegar a los alcohólicos y me dijeron, ¿sabe qué, compañera? Cuando yo hablaba lo que me salía. Porque yo quería encontrar a alguien y pegarle y desmadrarlo, porque todo mundo me la debía. Y yo necesitaba desahogarme con alguien. Y me dijeron, súbase a la tribuna y hable de usted. Y yo empecé a hablar de mi familia, de mis hijos, pero no hablaba de mí. Hasta un día, ¿verdad?, que alguien me dijo, ¿sabe qué, compañera? Empiéceme a hablar de usted. Y yo decía, pero es que no tengo nada que decir de mí, si yo soy una persona buena. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Y dijo un compañero, eso es lo malo, que no he hecho nada. Pero siga viniendo. Después otro me dijo, necesita ayuda de allá afuera. Necesita ir con un terapista o un psicólogo o lo que sea. Y yo llegaba al grupo diciendo de que yo no quiero ser mujer. Yo quiero ser hombre. Y ya teniendo 4 hijos y un nieto, pero renegando de mí, que yo odiaba a Dios y que era atea y que no me dijeran nada de un poder superior ni nada, no quería nada tener que ver con la palabra Dios. Y entonces un compañero me dieron sugerencia, me dijeron, arregle su vida, su relación con ese poder superior y su vida va a cambiar. Y decía, la gente está bien loca. Decía entre mí, si yo soy buena, si yo de vez en cuando voy a la iglesia, yo ayudaba ahí con cosas religiosas, de vez en cuando voy, leo la Biblia, yo soy una buena persona, ¿cómo yo voy a estar enojada con Dios? Están locos todos estos, decía. Y entonces un compañero dijo, ¿sabe qué, compañero? El día que usted quiera arreglar su vida o arregle un problema, váyase hasta su niñez y en lo que va de retroceso vaya viendo cómo comenzó el problema por ahí lo va a encontrar, le va a doler, pero lo va a encontrar, y de ahí va a empezar a poder arreglar su vida. Y dice, estos están locos, que no me digan nada, que estoy otro compañero, póngase a leer, mire, aquí está el libro azul, aquí está el libro de los 12 pasos. Y sí me puse a leer el libro de los 12 pasos y en unas palabras decía, esto sí es para mí, esto no. O sea, solo lo que pensaba yo que iba conmigo. Entonces, ¿verdad? Ya habían pasó una semana, dos semanas, tres semanas, ya iban para 8 semanas cuando celebraron un aniversario el grupo y me pidieron que fuera, ¿verdad? Para que viera que yo podía vivir una vida alegre y sin necesidad de tomar. Y fui a la reunión, pero solo escuché a los oradores. Me dijo una compañera, ahorita que se acabe la reunión va a haber comida y después va a haber baile, quédese para que usted disfrute. Y yo le dije que no, yo tengo cosas más importantes que ir a hacer, ¿verdad? Porque yo pensaba que era lo mejor y ellos no me servían para nada. Entonces yo le dije, yo tengo cosas más importantes que ir a hacer a mi casa, así que yo no puedo quedarme aquí. Y después otro compañero me dijo lo mismo y pasó lo mismo y yo me fui. ¿Y qué fue lo que hice? Nomás me subí al carro, me fui a mi casa a llorar. Las ideas de quitarme la vida y cometer suicidio otra vez vinieron ese ratito. Y eso era lo que yo quería ir a hacer a mi casa. Cuando llegué a mi casa me puse a llorar y a llorar y pensar cómo lo iba a hacer. Y en eso que yo estaba llorando, ¿verdad? Y no aguantaba ese dolor, porque dice la literatura que el alcohólico puede estar entre mucha gente y sentirse solo. Y sufre por eso. Y entonces yo estaba así, había estado ahí y me sentía ese vacío. Llegué a mi casa y pues dije, no, pues aquí ya no hay nada que hacer. Y en eso me acordé de las dos sugerencias que me dieron. Y dije, esta señora me está pidiendo, me dijo que escribiera una carta y que le arreglara mi relación con ese poder superior. ¿Pero qué puedo escribir? Me acordé del otro compañero, váyase hasta su niñez, le va a doler, pero usted va a poder encontrar la raíz de su problema. Y empecé a agarrar un papel, ¿verdad? Y decía yo, ¿qué puedo escribir? ¿Qué puedo escribir? Y me empecé a recordar. Me empecé a recordar de que cuando yo era niña, que fui a una iglesia, que yo estaba cantando, que me sentía feliz. Pero de ahí empezaron los problemas, ¿verdad? Esta comunicación con ese poder superior de sentirme feliz, que él me amaba, que él estaba ahí conmigo, fue algo que yo acepté de niña. Pero después vinieron los abusos sexuales. Entonces yo decía, ¿cómo Dios pudo hacer esto? ¿Cómo me puede tratar así? Y entonces yo empecé a escribir y le empecé a decir todo lo que lo odiaba y lo mal que él era con nosotros. Odiaba a mi padre y él también, si él era un padre, yo no lo quería en mi vida. Luego también, ¿verdad?, el odiar a ser mujer, el querer ser una persona del otro sexo. Luego de conocer, ¿verdad?, que Dios obligada, que Dios está ahí, que hay que llevar a los niños, porque empecé a tener niños y a ellos sí les quiero meter a un Dios, que ellos tengan fe, pero yo no la tengo. Le empecé a decir a Dios, ¿verdad?, que ¿por qué me hizo mujer? ¿Por qué me dio la vida si yo no quiero vivir? ¿Por qué me hizo mujer? ¿Que por qué tuve hijos? ¿Por qué tuve que nacer en esa familia? ¿Por qué tuve que tener esos padres? ¿Por qué tuve que tener este marido, verdad? Y reclamándole tantas cosas. Al final, ¿verdad?, de la carta, yo le solo le puse, enséñame
cómo ser feliz, porque yo no puedo ser feliz, yo no sé cómo ser feliz. En Alcohólicos me dicen, quédese con nosotros y va a tener una vida útil y feliz. Y yo decía, útil, útil ya la tengo. Si yo tengo esto, esto y el otro, pero feliz, ¿dónde está la felicidad? Todo no me da esa felicidad que yo deseo tener, ¿verdad? Y es más, yo no la conozco, yo ni me acuerdo cuando fui feliz. Pero le pedí a ese poder superior que me enseñara a ser feliz porque yo no sabía cómo. Y ahí terminó mi día. Al otro día temprano, cuando yo me levanté, fui para el baño y al pasar al baño hasta un espejo grande y volteo a ver el espejo. Y es la primera vez que me veo en el espejo y empiezo a llorar de alegría. De verme que soy mujer, que soy viva, que no soy tan fea, y todo bonito, ¿verdad? Pero que estoy, me miré bonita. Hasta el pelo, uno se levanta con todos los pelos ahí enredados. Hasta el pelo tenía el pelo como yo lo había querido tener siempre. Como que yo hubiera ido a un salón y me lo hubieran arreglado. Entonces, yo me sentí bien feliz y sentí que toda la alegría, que todo estaba bien. Y empecé a llorar de alegría. Escuché a mis hijos hablar y sentí música como que algo hermoso, su voz bonita. Yo cuando oía hablar antes a mis hijos me caía mal. Y les gritaba, les decía, ya cállense, no me hablen, váyanse para allá, hagan su tarea, allá está la comida, sírvanse. Esa clase de neurosis yo le metí a mis hijos, esa clase de desamor. Entonces, ese día yo los sentí bonitos y los fui a abrazar, y cuando los fui a abrazar me puse a respirar, porque yo no sé dar amor, yo les di golpes. Yo les di rechazo, yo les di humillación, lo mismo que a mí me dieron, yo se los di peor. Y entonces solo entre ellos se alejaron y uno al otro dijo, ah, está un poco, ¿qué le pasó a mi mamá? Y después salí a dejarlos a la escuela. Cuando salí a dejarlos a la escuela, fíjense que yo viví 5 años en Canyon Country, en una casita que estaba como en montaña, y bajar así para abajo y salir a la calle tomaba como unos 10 minutos. Ese día que me pasó eso, fui a dejar a mis hijos a la escuela y yo salí y miré que el día estaba hermoso, estaba cayendo neblina y qué bonito está el día. Bajé esa bajadita y se miraban todas las casitas en las montañas a lo lejos y qué hermoso esto, dije entre mí, nunca lo había visto. Todo estaba hermoso, todo estaba bonito y qué alegría. Y me acordaba de mi pelo y hasta ni me lo toqué ni me lo peiné porque yo quería en la noche llegar así al grupo y enseñarles lo que me había pasado en la mañana. Y fui a dejar a mis hijos a la escuela y después ya en la noche fui al grupo y me fui a la tribuna, me dieron tribuna y fue la primera vez que yo lloré de alegría en frente del grupo y les conté mi experiencia. Esa felicidad, esa alegría que da una relación con tu poder superior cuando ya lo encuentras, él siempre ha estado ahí. Solo que dice la literatura, yo lo tengo que buscar, ¿verdad? Dice, tenemos que tener las tres ideas pertinentes, ¿verdad? Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas, que ningún poder humano podría remediar nuestro alcoholismo, que solo Dios podría y lo haría si le buscamos. Y eso fue mi experiencia ese día y les conté a los compañeros y ya después me dijeron, tuviste un despertar espiritual. Pero esto no termina aquí, esto es para toda la vida, hay que seguirle, ¿verdad? Seguí yendo con ellos aprendiendo y después yo decía,
de los pasos está bien, pero cuando llegaba el tercer paso, yo decía, yo nunca voy a hacer el tercer paso. Ya había tenido una experiencia espiritual, ya había conocido, tenía esa alegría, y ahora sí quería disfrutar bien, ir a la fiesta, bailar, estar contenta. Pero practicar el tercer paso, yo decía, los otros pasos está bien, pero el tercer paso a mí no me gusta, así que yo no lo voy a practicar. Yo no quiero, porque Dios es malo. Cuando yo me acerco a Él, siempre me trata mal. Siempre me pone problemas y yo no quiero. Yo quiero estar como una vida tranquila, feliz, sin problemas. Y entonces el tercer paso yo no lo voy a hacer. Y así estuvo un buen rato, hasta que empezó otra vez ese poder superior a hablar conmigo, ¿verdad? Que me venía en la mente el tercer paso, sí, pero yo no lo quiero hacer, pelear conmigo misma en mi mente. No, que el tercer paso, no, que yo no lo quiero hacer, y yo no lo voy a hacer, y no quiero hacerlo. Y un día sentí aquí, ¿verdad?, en el corazón, como que algo me faltaba otra vez. Y ya tenía como 5 años de estar en Alcohólicos Anónimos. Sobria, pero no quiero practicar los pasos. Y eso me, como que me sentía mal, ¿verdad? Como que era una piedra de tropiezo que no me dejaba avanzar a ningún lugar. Y entonces ya empezó a entrar la humildad. Y le dije ese poder superior, está bien, voy a hacer el tercer paso, pero no me vayas a tratar mal, porque tú siempre me tratas mal. Cuando yo quiero hacer las cosas bien. Y para que veas que es cierto, porque dice, ¿verdad?, cómo trabaja. Dice que cuando tome el tercer paso, yo tengo que ser, ¿verdad?, seriamente y diligentemente, porque el tercer paso me va a servir para el resto de todos los demás. Entonces yo dije, para que veas que voy en serio, sí lo voy a hacer. Y me hinqué y empecé, ¿verdad?, a decir lo básico, el Padre Nuestro, y hablar con Él y decirle que sí lo voy a hacer, y que para que vea que esto sí es serio, esta vez yo sí lo quiero hacer seriamente y diligentemente. Le dije, desde hoy me voy a comprometer a hacer oración, meditación en la mañana y en la noche, y a leer la Biblia, aunque sea un versículo, pero lo voy a hacer. No importa si yo estoy enojada, cansada, si pienso que me he portado mal, si ando con culpabilidad, si ando contenta, no importa lo que yo haya hecho durante el día, yo me comprometo que yo lo voy a hacer. Y empecé así a hacerlo, ¿verdad? Y me sentí muy bien. A los meses de haberlo hecho, me empieza el primer problema con mis hijos, mis nietos. Ya tenía 3 nietos, ¿verdad? Y yo que me llevaba, que tenía carro, casa y trabajo, dinero y todo, en un ratito todo eso se fue por las dependencias. Yo dependía de alguien para que me proveyera, y no yo depender de Dios. Y entonces lo único que me aferraba era el tercer paso, que voy a poner mi voluntad y mi vida a su cuidado, no importa lo que pase. Y entonces, ¿verdad?, esa pareja me dijo, ¿sabes qué? Tus nietos o yo. Si tú prefieres tus nietos, no puedes estar aquí. Y yo decía, no, pero es que a mí me gusta mi comodidad, me gusta todo lo que tengo. Y mis nietos, pues no son mi problema, son el problema de mi hija. Hay que miren ellos cómo salen. O sea, es algo que no me tengo que meter. Y así me daba yo, pues, ¿verdad?, terapia yo sola. Y después, ¿verdad?, pasaron 2 semanas y ellos con su problema, yo dejándola a mi hija, que mire que hace, ¿verdad?, que no es mi problema, que yo estoy mejor aquí, que yo no pienso dejar esa comodidad. Y después se me venía lo que yo había leído varias veces en la Biblia: el que recibe a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe. sí, pero mira, que yo me ponía a alegar, porque se, todo eso pasaba en mi mente, y yo me ponía a hablar y decía, no, pero es que no es mi problema, y es que esto y el otro. Y tenía sueños macabros con esos de los niños que los estaban lastimando, ¿verdad? Y eso me recordaba mi niñez, lo que a mí me habían lastimado, y eso me dolía, ¿verdad? Pero también estoy en el presente y yo quiero mi comodidad, yo no quiero meterme en asuntos que no son míos. Y le dije a ese poder superior, ok, está bien. Y yo dije que iba a poner mi voluntad y mi vida a tu cuidado. Si tú quieres que yo me haga cargo de esos niños, pues vas a tener que proveerme algo, porque yo ahorita con lo que yo gano, ni siquiera yo me puedo mantener. ¿Y cómo voy a ayudar a otra persona si no tengo la economía para ayudar? Como a los 5 días me llamaron de un trabajo permanente, y me lo dieron. Ese trabajo me pagaba muy bien. Trabajaba de lunes a viernes, feriado los fines de semana, con todas las prestaciones. Y entonces, ¿verdad?, dije, ok, Dios me está hablando, mi poder superior está hablando conmigo, yo le pedí, ¿verdad? Entonces ahora es mi parte de empezar. Tuve que dejar esa comodidad y sin miedo a empezar otra vida y ayudar a los que yo he dañado, hacer reparaciones. Y así empecé, ¿verdad?, a trabajar, a ver a mis nietos, a ayudar. Y luego no tenía un lugar donde vivir. Le fui a pedir a una señora mi récord, ¿verdad?, y mi background para agarrar un apartamento. Y me dice, Edna, ¿por qué no agarras tu propia casa? Yo dije, es que apenas acabo de empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo tienes de trabajar ahí? Pues ya tengo 2 meses y voy para 3. Entonces tienes los cheques de un mes, sí. Tráemelos. Me dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Yo empecé a trabajar en abril. Para julio 2 me estaban dando la llave de la casa. ¿De dónde viene todo eso? De un poder superior. Cuando pongo mi vida y mi voluntad, puede ser que yo mire que todo es una desgracia, que todo se está yendo a la borda. Pero si tengo fe y me agarro de él, no importa lo que pase, todo está bien. Todo va a estar bien. Entonces, ¿verdad?, ya agarré mi primer casa, entramos y los niños ahí estuvieron. Entonces, esa persona que era yo, que era atea, que renegaba con Dios, que decía que Dios no existía, empezó a crecer esa fe. Y el programa dice, donde dice el capítulo de cómo trabaja, dice que yo necesito aceptar esas 3 ideas pertinentes y hacer ese tercer paso seriamente y diligentemente, porque ese va a ser el umbral donde yo voy a pasar para el otro lado, donde voy a encontrar ese destino feliz y que me va a llenar. Que las dependencias en mi cuarto paso, después voy a, todo eso me va a servir para poder hacer el resto de los demás pasos, porque eso se requiere acción y esfuerzo. Entonces, ¿verdad?, después que empiezo a hacer mi cuarto paso, me empiezo a ver todos los defectos de carácter que traigo, las dependencias que traigo, y ahí me dice que solo hay una dependencia que es buena, y es la dependencia en ese poder superior. Que las demás dependencias son malas, ¿verdad?, y me desvían de ese camino. Empiezo a ver, ¿verdad?, cuán lujuriosa soy, cuán vanidosa, orgullosa, ¿verdad?, glotonera también. La glotonería, me gusta comer mucho, ¿verdad?, y después me quejo que porque estoy así y porque estoy enferma, y yo soy la que me tengo que poner. Entonces, ¿verdad?, el empezar a trabajar con mis defectos de carácter, y luego, ¿verdad?, de conocer ese poder superior, voy a poder decir esa oración que dice, Dios, me entrego a ti para que obres en mí y hagas en mí tu voluntad. líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda servirte mejor. Líbrame de mis dificultades para que eso sea testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu amor y de tu poder, y que se haga tu voluntad. Entonces todo lo que yo hago que no me enorgullezca de que, oh, yo lo hice, yo hago esto, no, todo es, viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Entonces el comprender ya eso de tener la relación con mi poder superior, de hacer mi cuarto paso, luego el quinto, ¿verdad? Es una liberación que yo tengo para vivir una vida plena en el programa, en Dios, y solo Él me puede ayudar y darme la fuerza para seguir adelante. Luego viene, ¿verdad? Ok, yo ya experimenté todo eso, pero ¿qué tan agradecida estoy con el programa? Con los compañeros que estuvieron ahí, que abrieron la puerta para que llegara, que me estuvieron ahí apadrinando, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese fue otro problema también. Que me decían, mire, agarre un servicio. Y decía, no, ¿yo para qué quiero hacer servicio? Yo suficiente tengo con lo que hago en la casa, y venir aquí a servirles están locos. Yo no voy a hacer eso. ¿Yo porque tengo que limpiar? ¿Yo porque tengo que hacer el café? ¿Yo porque todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿verdad? Dice que después del orgullo viene la humillación. Una persona orgullosa un tiempo va a estar con el orgullo, pero después viene la humillación. Y a mí me pasó eso también, ¿verdad? Yo no quería hacer nada en el grupo. Y luego cuando tuve un problema en el trabajo, y de ahí dependía de que si iba a seguir trabajando ahí o no, y yo me enojé. Salen los defectos de carácter. Me enojé y dije, pues esto no se va a quedar así. Y ya que no puedo tener nada, pues ahorita que llegue a la casa, me voy a ir a cambiar y me voy a ir a un nightclub y me voy a poner bien borracha y a disfrutar, y que me pale, me importa lo que pase. Llegué a mi casa con esa idea, ya había maquinado todo lo que iba a hacer en el trabajo, era día viernes y había maquinado todo lo que iba a llegar a hacer a la casa. Llego a mi casa y encuentro la puerta abierta y dije, ¿qué pasó aquí? Seguro que alguien se metió a robar. Y ya me bajo y todo, y entré, y cuando yo entro, el vecino y mi hijo están ahí hincados porque mi hija se había ido a drogar y la habían ido a tirar enfrente de la casa. Nadie se había dado cuenta, el vecino se dio cuenta, tocó la puerta y metieron a mi hija para adentro, y estaba muriéndose con convulsiones. Y cuando yo entro y la miro, no siento pena porque ella está sufriendo convulsiones. Siento coraje y enojo porque por culpa de ella yo no me voy a poder ir a la nightclub a emborracharme. Esa es la clase de sentimientos y que un alcohólico tiene, porque todavía no está recuperado. Esto es poco a poco. Y yo me enojé, y a mí me dieron, no me dieron, ay, pobre mi hija, llorar. No, a mí me dieron ganas de darle una buena, ¿verdad? Y cuando vi, ya me contaron la historia, y entonces ya les dije, ayúdenme a subir al carro, y la llevé al hospital. Ahí estuvo toda la noche, ¿verdad? Y hicieron exámenes para ver si el cerebro no estaba dañado. Pero yo toda esa noche que pasé ahí en el hospital, yo estaba enojada. ¿Por qué tengo que estar aquí en el hospital cuidando a esta muchacha que no entiende, que no hace caso, diciéndole todo lo malo que es ella? Pero no tener ningún sentimiento, ninguna caridad hacia ella, sino que más bien enojo, porque ella fue el tropiezo para que yo no me fuera a beber. Y salió del hospital y me la llevé a la casa y no le hablé por una semana, dándole el cold treatment que le dicen, ¿verdad? Pero yo estaba enojada dentro de mí, y llegué al grupo y les fui a decir que mi hija es una aquí, una allá, y que lo que hace y que me tiene bien enojada. Y entonces pues ya me dijeron, ¿verdad?, que no se da cuenta usted del daño que ha hecho y que sigue haciendo todavía. No, pero es que yo me quería ir a beber. Si es una alcohólica, dice que es una alcohólica, ¿por qué todavía tiene esas reservas que usted puede volver a beber? Y entonces, ¿verdad? Como que ya empecé ya a bajarle con el apadrinamiento que alguien me hablaba. Y llegó el otro mes, ¿verdad? Ya pasó ese mes, se fue superando ese problema. Y entonces ya tuve esa poquita de humildad para llegar a una reunión de trabajo y pedir un servicio. Mi primera coordinación. Y se siente muy bien. Después ya empecé, después de eso, otros servicios. Pero el camino ha sido largo porque a veces yo quería hacer el cuarto paso ya, como lo dice, de todos mis defectos, pero solo me daban unos papeles y me decían llenos. Y siempre lo pospuse. Pasaron otros años, ¿verdad? Y hasta que alguien me dijo, Edna, ¿sabes qué? Hay unos grupos que se llaman del cuarto y quinto paso, que ayudan a las personas a hacer su cuarto y quinto paso. Usan el libro de Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos también. Y se van un fin de semana a hacer ese ejercicio. Y entonces yo dije, ya es necesario que yo haga algo, ¿verdad? Porque en todo este tiempo yo decía, tiene que haber algo más, no solo esto, a veces me aburre todo esto, pero tiene que haber algo más, pero no sé qué más. Y fui a hacer mi cuarto y quinto paso, me ayudó mucho, me ayudó también a que me grabara esa oración de la responsabilidad, porque en el grupo solo la decimos, hay que decir esto después de la reunión de trabajo, pero qué en verdad significa decir yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de A esté siempre ahí y por eso yo soy responsable. ¿Cuánto responsable soy? ¿Cuánto quiero ser? ¿Verdad? Mi grupo se cerró por un tiempo después de la pandemia y nadie lo quería abrir y yo tampoco. ¿Cómo lo voy a abrir yo? ¿Por qué me echan la carga a mí? ¿Por qué no se la echan a los que están ahí? Pero ya había hecho mi cuarto y quinto paso y había aprendido más a profundo lo que es esa declaración de la responsabilidad. Y tres compañeros ya me habían pedido cuándo se va a abrir el grupo, mire que necesitamos un grupo. Y los de la oficina, ¿verdad?, en español me habían dicho, oiga, ¿cuándo van a abrir ese grupo? Y yo les decía, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad de los que lo cerraron. Pero estas personas, ¿verdad?, teniendo la necesidad, pidiendo la ayuda de un grupo, entonces dije, está bien, lo voy a hacer. Y fui a la oficina, hablamos con ellos, el grupo se volvió a abrir, ¿verdad? Varias personas han llegado, otros se han ido, pero ahora los mismos compañeros nuevos que están llegando pidieron, ¿cuándo vamos a tener una reunión de estudio? Porque fuimos a otro grupo y hacen reunión de estudio y nosotros no lo hacemos. Se trajo eso, ¿verdad?, a la conciencia y se decidió que iban a abrir a 2 días que iba a haber estudio del libro azul y de los 12 pasos. Entonces ahora, ¿verdad?, cuando llego al grupo, yo estoy trabajando como tesorera, tengo la pro-reserva, soy RCG y también el pro-aniversario. Nadie quiere ser responsable del dinero, ¿verdad? Pero estamos trabajando con los poquitos que hay. Somos 5 personas y las personas que llegan de corte. Entonces estos días, ¿verdad?, cuando ya empezamos la sesión de estudio, hace como unos 5 meses, el grupo se ha estado llenando. Hay veces que llego y 15 personas, 12 personas. Esa es una alegría, ¿verdad? Ver que las personas se están quedando, se están recuperando, siguen llegando. Y eso es lo que nos manda el programa, el 12º paso. Después de haber tenido un despertar espiritual, vamos a pasar este paso de amor, fe y esperanza a la persona que aún sigue sufriendo. Pero es mi responsabilidad el estar en el grupo, el practicar los pasos, el leerlos y hacer la unidad con las personas. El día de hoy me da yo les agradezco a ustedes por haber hecho la unidad con los de español y por haberme invitado aquí, gracias a un poder superior y a la conciencia de su grupo. Y a todos ustedes que están aquí, muchas gracias por haberme escuchado. Eso es todo. Gracias.
Subtitles. The first time we've invited the Spanish AA to join us for the roundup. So thank you for participating this morning. I'm going to read a vision for you in Spanish and then close us out in the Our Father prayer. Sorry, my Spanish is not all that.
¿Quieres que lo lea?
I'll be good. That's what happens when you're married to an English person for so many years. You lose the practice. All right. Un misión para ti. Nuestra intención al escribir este libro es que su contenido tenga un carácter de segurencia. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente nos revele más a ti y a nosotros. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden. Pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. Ocúpate, pues, que tu relación con Él ande bien y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de nosotros. Esta es para nosotros la gran realidad. Entrégate a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado. Da con la vergüenza de lo que has encontrado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad de espíritu y seguramente te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y conserve hasta entonces. Y después de un momento de silencio, ayúdame en la
oración
de Padre Nuestro.